del día. Es una institución referente en materia de investigación científica en nuestro país.
Estudia las ciencias de la vida y aportan a la vitalidad de la ciencia nacional, produciendo año a año investigaciones relevantes para la sociedad uruguaya.
Su nombre rinde homenaje a una de las mentes más geniales en la historia del pensamiento uruguayo.
Hoy, Hora Puente recibe nuevamente al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Para ello estamos hablando con José Sotelo, miembro del Consejo Directivo, profesor titular de investigación del Departamento de Genómica. ¿Cómo andás, José?
Muy bien, gusto estar presente acá.
Te podés sacar el tapabocas, no hay ningún problema.
Es cierto, es cierto.
Pobre José, que vino corriendo hoy, me contó.
Y bueno, respirar. Hacer ejercicio no viene mal de vez en cuando.
O sea que viniste ejercitado, viniste seguro.
Sí, sí, sí. Estoy a tono como para empezar un par de la lucha presupuestal.
Ah, habla, ahí va, eso mismo, excelente pibe. Porque hoy vamos a hablar del IPCE y su presupuesto y de la coyuntura, cómo nos está... ¿Cómo los está ustedes afectando esta cuestión presupuestal que ustedes manejan?
Claro, si se acuerdan, el IPCE depende del Ministerio de Educación y Cultura, por eso depende también del gobierno y es especialmente tocado, como todos los órganos de gobierno, incluso la Universidad de la República, aunque sea un ente autónomo, con la ley presupuestal. Uh-huh. Y bueno, a nosotros en las últimas leyes nos ha ido, digamos, no muy bien, siempre los incrementos son muy pobres y en inversiones nos hemos quedado chatos. Entonces pedíamos unos pequeños incrementos y eso se está peleando en este momento, ¿no? Cámara de Diputados está votando la ley presupuestal que fue enviada por el gobierno y nosotros estábamos hablando con todos los parlamentarios para lograr ciertos incrementos.
¿Y cómo vienen las respuestas del otro lado?
Las respuestas son siempre de simpatía y empatía por nuestra situación y nosotros notamos que se trata de hacer un esfuerzo en general por ayudarnos. Pero la realidad a veces es un poco más cruda y los incrementos son pocos. Tenemos noticias, han salido en los diarios esta semana de que hemos logrado unos incrementos, ¿no? Desde la última vez que hablamos con ustedes sobre esto, no estaba todavía y ahora diputados parece habernos otorgado parte de lo que pedíamos.
Un incremento parte de lo que pedían, para ponerlo en cifras, ¿qué parte representa de lo que ustedes pedían inicialmente y lo que les dan ahora?
En el caso de inversiones, tenemos 10 millones de pesos al año, y pedíamos un incremento prácticamente para llegar a 19, o sea, 9 millones y quedamos en 6. En horas docentes parece que se da lo que... O sea, si se vota finalmente, ¿no? Se da un poco lo que habíamos pedido, que era 6 millones de pesos. Ven que son montos muy pequeños para lo que significa esta institución, ¿no?
Bien. Ahora ustedes, en el 5 de febrero del 2020, sacaron una carta donde... relevaban un montón de lo que hace el instituto. Claro. ¿Le podrías contar a la gente un poco? Porque hoy la leíamos y muestra un montón con números, 200 investigadores en distintas áreas, más de 100 publicaciones internacionales arbitradas por año, un montón de números que dan cuenta de lo que hacen allí ustedes.
Sí, en el quinquenio, para que sea más global, tenemos alrededor de unas 600 publicaciones totales. Esas son publicaciones a nivel internacional evaluadas por gente externa al país. O sea, el instituto es súper evaluado y es súper productivo. Y la gran cantidad de investigadores que hay allí, una parte, digamos, relativamente pequeña, son los presupuestados de nivel senior, pero hay una enorme cantidad, 80 contratos de gente joven, ¿no?
Claro.
Y lo importante para nosotros es seguir apuntalando el ritmo lento de establecer la línea de trabajo de una persona. No es cualquier organismo del Estado que uno dice, bueno, te falta un contador, bueno, puedo transferirte un contador de tal división que está sobrando, o bueno, o te lo puedo prestar. No, no a nosotros los únicos que nos pueden prestar un investigador sería la UDELAR. Uh-huh. o otros institutos como el Pasteur. O sea, necesitamos apuntalar una carrera que tarda años en desarrollarse. Entonces, no podemos perder cargos porque sean vacantes, o sea, si se afecta por la ley 90-2020, el decreto 90-2020, ¿no? También tenemos que conseguir un poco más de horas docentes para lograr los escalafones intermedios para que la gente joven pueda ir desarrollándose allí.
Porque una de las cosas que se habla a nivel de discusión pública en este momento presupuestal Es que claro que se pueden perder docentes que se dediquen a Uruguay, porque claro, si no vas a ver un peso. Claro. También esto afecta a los investigadores. Vos de repente decís, bueno, ¿me quedo a lucharla acá o me voy a nuestro país? A ustedes me imagino que los afectará de una manera similar.
Sin duda. Y creo que hay que mirarlo. O sea, capaz que está bueno que se escuche muchas veces que son inversiones muy grandes que hace el país, porque vos hacés la licenciatura, por ejemplo, en biología, son mínimo 4 años. Luego una maestría de mínimo 2. Luego un doctorado mínimo 4.
Claro.
O sea, va llevando ya una porción de 10, 11 años. Uh-huh. Recién ahí la persona está lista para hacer un trabajo independiente, pero todavía le queda decir, bueno, ahora tenés que conseguir un grado 3 para poder establecerte y desarrollar una línea de trabajo. Entonces, si esa persona no tiene chance de acceder a un grado 4 un día y moverse, tampoco le deja lugar a otro, y es un problema serio. O sea, por el grado de inversión que ha llevado llevar esa persona hasta ese lugar.
Claro, sería un dinero que el país está invirtiendo en este momento, que después puede ser capitalizado por otro lugar del mundo, de repente, o por otras economías, hasta economías, podríamos saber, porque justamente la investigación tiene una aplicación en este campo.
Claro, o sea, los recursos para investigación siempre fueron relativamente magros. O sea, hemos mejorado de a poco, pero son magros. Y al hacer eso, lo que se pone en juego es un capital de creación y conocimiento que cada una de estas personas tiene. Entonces, cada vez que se toma ligeramente darle un incremento, aunque sea mínimo, a una institución de investigación, se está jugando con algo que quizás no se tiene bien claro. Es mucha inversión y que hay que seguirla apuntalando.
Algo que me interesa es como la continuidad, acompañar este proceso de crecimiento de capacidades, por ejemplo, en nuestro país o dentro del instituto.
Exacto, sí.
Y mayor autonomía para ustedes, mayor desarrollo de investigaciones.
Exacto. Una cosa que fue importante y que le quedó patente a toda la sociedad uruguaya fue la capacidad que tenían los investigadores de la UDELAR, del Instituto Pasteur, del Instituto Clemente Estable, en volcar todo su conocimiento y su flexibilidad para responder a la pandemia. Uh-huh. Eso solo se logra con años de inversión. ¿Y años de inversión en qué? En formación y trabajo. O sea, y te puedo decir una cortita también, es quizás 20 o 30 años para atrás el investigador era más frágil y podía responder menos. 30 años para adelante, como hoy, los investigadores pueden responder más, son más flexibles, tienen más espalda, pero todavía falta mucho más.
Claro. Ahora, y con respecto a futuros, a perspectivas a futuro, ¿ustedes cómo manejan? ¿Cómo ven este momento? Al principio marcaste, bueno, que hubo un incremento, pero de ahora en más, ¿qué significa este incremento para ustedes, para funcionar? ¿Van a seguir luchándola?
Sí, yo no lo veo como una queja, un reclamo, un llanto. Yo lo veo como una cosa necesaria, que los investigadores en Uruguay reciben un presupuesto magro. Hay que incrementarlo, hay que apuntalarlo. ¿Por qué? Porque si vos te comparás con lo que recibe un investigador en el primer mundo, la brecha es muy grande. Entonces, acá no hay un llanto, acá no hay un reclamo, acá hay una declaración de realidad. Y me consta que en todos los bandos políticos, cuando uno le habla de esto, entienden que hay una brecha enorme, ¿no? Pero tienen que decidirse a apoyar más.
Claro, claro. Me parece que la pandemia es una de las experiencias negativas, sociales, pero que han, por ejemplo, los kits COVID-19 que se desarrollaron acá. Eso habla un poco de la importancia de la ciencia, de tener una ciencia nacional que responda ante este tipo de emergencias.
Sí, y el desarrollo de métodos de diagnóstico para el COVID, ¿no? O sea, para detectar el virus SARS-CoV-2, desde el punto de vista de lo que es la tarea de un biólogo molecular, es una tarea relativamente simple. O sea, es como poner a Luis Suárez de aguatero. Yo no lo digo de agrandado y no lo hago por propaganda. Simplemente les digo que son detectar ácidos nucleicos. Para nosotros es una cosa básica, sencilla, que se puede armar rápido. Pero eso estaba disponible.
Claro.
En otra situación no estaba disponible.
Bueno, José, nosotros hoy, la verdad que tenemos poco tiempo. Nosotros nos gustaría volver a encontrarnos con... Bueno, ¿en 15 días nos vamos
a ver? En 15 días nos vamos a ver y volvemos a la ciencia. O te cuento qué pasó en el Parlamento.
Me encantó. Buenísimo. Me encantó.
Lo que pasa es que se vota este domingo y después pasa a senadores, ¿no? Entonces, perfecto, vamos a seguirla peleando allí.
Seguimos monitoreando entonces la situación relativa al Clemente Estable y su presupuesto. Nuevamente, muchas gracias, José, que vino corriendo hoy como un campeón. Llegó para estar acá con nosotros. Una pausita y ya volvemos con más Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.